Bienvenidos, bienvenidas a el primer episodio de este año 2023 en Base Project, donde lo que buscamos es aportarle valor a esos emprendedores, mantenerlos al tanto de lo que está pasando en el mundo digital, aportarles herramientas, conocimientos y novedades sobre este mundo tan cambiante. Y bueno, el día de hoy me encuentro con Toby, Franco, Álvaro, mis compañeros en este proyecto, con, bueno, que ahora vamos a estar hablando sobre todos los cambios que ya hicimos en el proyecto y que se van a venir, justamente para que entiendan por qué hay un nombre diferente. Probablemente si están en YouTube, Spotify, también están viendo que hay un loguito diferente. Bueno, ponerlos un poco al tanto de eso, pero antes de meternos en tema, le doy la bienvenida, chicos. ¿Cómo andan?
¿Cómo van? ¿Todo bien?
¿Cómo andan?
¿Todo orden? ¿Cómo andas, Pipi? ¿Cómo andas, Toby?
Todo en orden. La verdad que estoy contento de volver a hacer esto con ustedes, de volver a reunirnos una vez por semana, hablar de los temas que nos interesan. Que nada, eso la verdad me alegra bastante. ¿Ustedes cómo estuvieron? Poco, ¿no? Hubo un tiempo que no hicimos episodios, estuvimos ahí medio, nos tomamos un vacaciones, por así decirlo, pero medio vacaciones que no, porque igual estamos pensando y seguimos planeando todo el proyecto. Pero nada, ¿cómo lo vivieron ustedes?
Perfecto, perfecto. O sea, fueron como vacaciones, como decís vos, Pipi, pero a la vez como que bien, estamos en modo pausa, no lanzamos episodios, pero creo que le estamos en ese tiempo dándole forma para todo lo nuevo que se viene. Así que súper contento de ya volver con el proyecto, que estoy súper entusiasmado para hablar sobre todas las cosas que tenemos que hablar. Así que acá estamos para darle con todo.
¿Vos, Franquito? Y el año pasado, Franquito arrancaba primero, siempre a hablar, y ahora lo dejamos para lo último. ¿Qué pasó, Franquito? Primero, ¿cómo andás? ¿Y qué pasó?
La vida nos pasó.
Cambiamos de moderador. Quisimos ahí cambiar.
Bueno, yo hago una reflexión interesante sobre esto. Primero que todo, ando bien. Pero que, a diferencia de esto que es un proyecto entre nosotros cuatro y no tenemos como fines lucrativos, por así decirlo, sino más que todo comunicar, a diferencia de otros negocios que tenemos en conjunto, cada uno, cada emprendedor, es que muchas veces no se puede dar ese lujo, momento de parar la pelota por 2-3 meses y decir, che, me gusta lo que estoy haciendo, o quiero seguir por acá, o, ah, mira, vamos a ver cómo vienen las tendencias del mercado, si corresponde qué, o me siento cómodo yendo por acá. Y nosotros, al ser algo más que hacemos como hobby o algo extra, creo que estuvo muy bueno de poder parar la pelota, dar un cierre, che, cada uno queremos seguir por este camino, queremos seguir comunicando sobre Web3, NFT, etc. Así que, bueno, creo que está muy bueno y, bueno, como siempre, entusiasmado por arrancar de nuevo el podcast.
Qué lindo, qué lindo. Y bueno, y ahora que ya pudimos presentarnos y ustedes pueden escucharnos, vernos, que seguimos vivos y seguimos acá presentes después de unos meses, les cuento un poco y ya introduzco el tema. Estamos con un nuevo norte en este proyecto que queremos seguir comunicando, pero desde otro lugar. Ya el tema de hoy, el tema que nos trae hoy, son novedades, porque nos fuimos por un tiempo, entonces ahora queremos mantenerles un poco al tanto de tanto qué pasó con este proyecto como con el mundo digital en el que estamos. Hay unas cuantas noticias, unas cuantas novedades que seguramente van a afectar a la gran mayoría de negocios que obviamente están utilizando herramientas digitales y que están de alguna manera desarrollando su marca, sus proyectos en el entorno digital. Así que bueno, como para ya arrancar con tema y empezar a interactuar y a compartir un poco de información, Toby, te pregunto, ¿por qué decidimos cambiar el nombre del proyecto y hacia dónde vamos ahora?
Bien. Para las personas que lo están viendo ahí, que están viendo el nuevo logo y capaz que están en YouTube y lo están viendo, cambió el nombre del proyecto. Antes el proyecto se llamaba NFT Marketing y hoy en día el proyecto se llama Base Project. Decidimos cambiarle el nombre porque en todo este análisis y este tiempo que estuvimos un poco para parar la pelota y pensar, nos dimos cuenta que la palabra NFT en el nombre del proyecto nos encerraba, nos encajaba a hablar de un determinado tema de contenido. Y lo que sucede en un mundo tan cambiante como estamos ahora, van surgiendo nuevas tendencias y obviamente van surgiendo nuevas novedades y hay cosas que van quedando no desactualizadas, pero a hablar siempre de lo mismo, nos dimos cuenta que siempre quizás volvíamos a los básicos o a las bases del mismo tema. Entonces, un cambio que hicimos fue cambiarle el nombre, le pusimos Base Project, porque ahora, bueno, vamos a hablar de más novedades, vamos a no solamente hablar de NFT, sino que novedades de la tecnología en general. Obviamente ahora, más adelante, vamos a hablar sobre las últimas tendencias, como dijo Nacho, las cosas que estuvieron surgiendo estos últimos meses. Pero el cambio de nombre, básicamente, fue ese. ¿Sí? El cambio de norte va a ser no solo hablar de NFT, sino que ahora hablar sobre las tendencias en la tecnología que van surgiendo, pero manteniendo las mismas bases. Por eso el nombre Base. Mantener las mismas bases, seguimos en lo mismo, todo relacionado al marketing, porque al fin y al cabo es en lo que todos coincidimos, ¿sí?, en nuestra vida, en nuestras distintas áreas de trabajo. Así que las bases van a seguir siendo las mismas. Por eso el nombre va a ser así. Eso es un poco lo que estuvimos hablando.
Exactamente, exactamente. ¿Qué opinan ustedes, chicos, de este cambio? Desde mi punto de vista, obviamente lo hablamos y lo acordamos todos juntos y estoy contento de este cambio porque, de alguna manera, el entorno y las novedades y las tendencias durante este tiempo, como dijo Toby, cambiaron muchísimo. Entonces, nosotros también tenemos que adaptarnos a esto. ¿Ustedes cómo se sintieron estos 2-3 meses con el mundo NFT? O sea, ¿sienten esto que Toby estaba comentando?
Sí, más que todo, bueno, como estuvimos de viaje juntos y justamente lo charlamos ahí, creo que fue, o sea, crucial replantearnos esto, porque lo que estaba pasando en el mundo cripto, Web3, es como que había llegado a su pico, o sea, lo tuvo en 2021, o sea, más que todo los NFTs, se mantuvo en gran tendencia, que todos dijeron, en 2021 como que tomaron conciencia, ah, mira lo que son los NFTs, criptomonedas, etcétera. Después en 2022, perdón, fue un año donde muchos empezaron a crear, nosotros decimos, bueno, empecemos a comunicar de esto porque está tomando fuerza, y después, o sea, también muchas estafas, scams, como siempre hablamos, y después a finales del 2022 y ahora 2023, o sea, no es que perdió fuerza, sino que algo cobró más importancia y más notoriedad en la cabeza y en el día a día de las personas, como puede ser la inteligencia artificial que vamos a hablar más adelante. Entonces, nos planteamos y decimos, bueno, si cerramos la marca a lo que va a ser NFTs, o sea, justamente relacionado con marketing, es como, sigue habiendo noticias. Justamente el otro día escuché que decía, los NFTs están muertos, hasta que Amazon no diga lo contrario, no va a pasar, y justamente están desarrollando un marketplace sobre NFTs. Imagínate si Amazon hace algo de eso. Pero lo que decimos nosotros relacionado al día a día y lo que puede llegar a aplicarse, porque confiamos plenamente en la tecnología de los NFTs, de la blockchain, de que pueden traer a futuro, como en todos los casos de estudio que hablamos en los episodios anteriores, creemos que puede traer mucha aplicación para la vida de las personas. Pero dijimos, bueno, ¿en qué nos sentimos más cómodos nosotros comunicando y relacionándolo con eso? Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hablamos de todo lo que engloba al mundo emprendedor digital? O sea, como el marketing como base, que es un poco lo que hacemos nosotros día a día, pero también incluyendo estas otras tecnologías, como tal puede ser blockchain, NFTs, inteligencia artificial, etcétera, aplicándolo en el día a día.
Exactamente. O sea, en resumen, este proyecto y desde dónde vamos a comunicar ahora tiene mucho que ver con las nuevas tecnologías aplicadas al mundo emprendedor, al mundo digital. Es algo que es fundamental cuando tanto tengamos un emprendimiento, si trabajamos en una agencia, y también si estamos en el mundo comercial en sí, de cualquier forma, es fundamental mantenerse al tanto de todo esto, porque si no, básicamente quedamos atrás. Y estuvimos hablando, bueno, de que básicamente los NFT no es que hayan quedado para atrás, no es que hayan quedado obsoletos, es más, se sigue desarrollando un montón, pero hubo algo que lo opacó, hubo algo que hizo que la atención de la gente se ponga en otro lugar. Entonces te pregunto, Álvaro, ¿cuáles son esas nuevas tecnologías que hicieron que ahora las personas ya no presten tanta atención en los NFT, en Web3, en el mundo de cripto, y empiecen a enfocarse más hacia esto? ¿Qué cambió? ¿Qué llegó de nuevo?
Mira, haciendo el hilo, los NFTs, o sea, yo creo que perdieron como ese hype que tenían, porque, o sea, está buenísimo, soy fiel creyente de que va a ser una tecnología que se va a seguir implementando, pero el caso de uso real se está dando muy poco, a diferencia de estas nuevas tecnologías de las que voy a hablar. Porque si nosotros hablamos de NFTs, era para la persona, el común de las personas, se les hacía algo muy complicado aprender todo lo necesario para poder implementar esa tecnología. Y ahora, como estamos hablando de nuevas inteligencias, inteligencias artificiales, es algo súper simple donde vos podés googlear el nombre, entrar, empezar a conversar y automáticamente poder ya tener esa utilidad de las inteligencias. Entonces, es como fue el boom de, bueno, NFT está buenísimo, pero nadie lo entiende o hay muy pocas personas que lo están explicando, y empezaron las inteligencias artificiales, que, bueno, la más nombrada es ChatGPT, donde vos entras en un chat que literalmente podés hablar un lenguaje normal, como podés hablar con tus amigos, y le pedís algo y automáticamente busca la información y te responde. Entonces, es un caso mucho más práctico llevado a la realidad, porque le podés preguntar lo que sea. Es más, he visto videos yo de personas que les... O sea, porque cómo funciona la inteligencia, vos entre más datos les puedas aportar, más precisa va a ser su respuesta. Si vos le das, por ejemplo, tu plan nutricional y le decís que te arme 15 recetas o 20 o 35 recetas diferentes, la inteligencia artificial te lo va a armar con los datos que vos les pidas. Entonces, está mucho más llevado a la realidad. Y bueno, algunas que les quería comentar, que las más desarrolladas o de las que más se están hablando son chats, donde es un input con un output, o sea, vos le pones un input que le pedís que desarrolle sobre un tema determinado y la inteligencia artificial te devuelve ese output con la respuesta. Y después también han surgido muchas inteligencias artificiales que tienen que ver con imágenes, o sea, generadores, que funcionan muy similar. O sea, el input que vos les pedís una imagen, como puede ser, no sé, un oso panda con un traje de un médico y el gorro de Gryffindor, y te da el output con esa imagen. Entonces, se usa mucho para crear nuevas imágenes. Como puede ser Dale 2, está Lexica Art y Big JPG, que son estas inteligencias artificiales más dedicadas a imágenes. Después tenemos, con respecto a lo que es chat y copywriting, tenemos Jasper, que es una herramienta que es excelente, que bien, es paga la herramienta, pero te da muchas más posibilidades, porque tiene, al tener más desarrollo, vos podés pedirle un texto específico para un copy que se va a usar para la publicidad de Facebook o para un blog de podcast, o le puedes pedir el título para el encabezado del email marketing. Y después una que me pareció muy buena, que es acá cuando yo digo, me imagino el potencial que pueden llegar a tener estas tecnologías, está AlphaFold, que es dedicada a la biomedicina, que busca el desarrollo de nuevas tendencias o busca desarrollar proteínas para desarrollar tales... O sea, no me quiero meter en el tema porque realmente no entiendo de eso, pero me pareció súper interesante porque decís, si una nueva, o sea, están desarrollando una inteligencia artificial que tiene que ver con la medicina, entonces vos decís, me imagino en unos años cuando se empiecen a desarrollar más, porque este es como el comienzo, lo que va a ser en un futuro. Así que esas fueron las que más me gustaron.
Una locura, una locura. En resumen, y lo que me interesa ahora es, bueno, como que de cierre, como para ir cerrando el tema de estas nuevas tecnologías, y ahora igual me gustaría que lo charlemos todo un poco. Podríamos decir, che, pero los NFT, las criptomonedas, el mundo web 3 es muchísimo más complejo que estas herramientas que me están comentando, ¿no? Porque en realidad, o sea, por la información que tenemos y conocimiento que tenemos sobre esto, es muchísimo más complejo, es mucho más profundo todo lo que tiene que ver con web 3, ¿no? Va muchísimo más allá que inteligencia artificial, ¿no? Sin embargo, hoy está teniendo mucho más relevancia todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, porque las personas están encontrando una utilidad casi que inmediata y soluciones casi que inmediatas a sus problemas cotidianos. Por ejemplo, lo que decía Álvaro, ¿no? Tengo una agencia de marketing digital o soy copywriter y me falta tiempo, entonces voy a chat GPT o voy a Jasper y le digo, dame 10 ideas de contenido para un arquitecto, y te arroja las 10 ideas de contenido. Tomás una de esas ideas de contenido y todavía le puedes pedir que te arme un copy. Y encima tenemos herramientas que hasta te hacen diseños con inteligencia artificial. Entonces, claro, esto cobró mucha relevancia dentro del mundo digital porque de una manera muy rápida todos lo tiene al alcance de su mano. Nosotros incluso en la agencia lo estamos utilizando. Sin lugar a dudas es muy loco, avanzó muy rápido y por eso en cuestión de unos pocos meses decidimos orientar este podcast hacia estas nuevas tecnologías sin dejar las otras de lado, ¿no? Así que, ¿qué opinan ustedes, chicos, de todo esto?
Ahí justo te quería interrumpir, Nachito, porque me quedé pensando de cómo las personas le encontraron más utilidad a estas nuevas tecnologías y creo que también es bueno analizar el tema costo. Que para las personas, utilizarlo, o sea, a la inteligencia artificial como ChatGPT-3, es, como dijo Álvaro, literalmente entras en Google, te haces la cuenta en OpenAI y accedes, y le podés dar la utilidad para solucionar problemas hacia el instante. Cosa que muchas personas, está el tema del dinero en lo que es NFTs, blockchain, Web3, obviamente en ciertas partes, pero también viene a solucionar un problema de que puedes realizar pagos al exterior mucho más fácil, y de vuelta, hace 2 semanas realicé un pago a través de la blockchain, y es mucho mejor, y me dio mayor libertad que hacerlo en otro lado que no sabía cómo iba a hacer. Pero claro, está el tema del dinero, la confianza, que mucho hablamos sobre la confianza, y que después las personas, o sea, lo pueden utilizar para algo en su día a día, y en múltiples, o sea, tiene un múltiple abanico de posibilidades de inteligencia. Como ya sea que te hacer un copy para un posteo, armar un mail para rechazar o aceptar una propuesta de trabajo, como qué puedo cocinar en la noche. Entonces, es como que son cosas diferentes, pero en la puerta de entrada, que mucho se habla de cómo hacemos que mucha gente se meta en lo que es NFT y Web3, esta que casi no tiene puerta de entrada.
O sea, te hago una pregunta simple. ¿Qué creencia tenés que romper para empezar a utilizar criptomonedas? Hay creencias que debes romper.
Un montón.
¿Qué creencias debes romper para utilizar ChatGPT o entrar a Jasper para generar un texto o entrar a Léxica para generar una imagen a tu gusto? Ninguna. Entrás y lo haces. ¿Entendés? No, o sea, la barrera de entrada, como decías vos, Franco, es baja, o sea, casi nula.
No tenés puerta.
No hay tal puerta.
No hay barreras.
Es que esta es la razón por la cual al final tantas personas hoy están utilizando la inteligencia artificial. Por ahí antes necesitabas para utilizar inteligencia artificial irte a la NASA, ¿entendés? Hoy tenés una página web que ingresaste, creás un usuario, a veces tienen costo y si tiene costo son 20, 30 dólares, lo pagás con tu tarjeta de crédito como cualquier compra online y estás de inmediato utilizando una tecnología súper avanzada de inteligencia artificial que te va a ayudar a ahorrar horas en tu semana. Imagínate multiplicado por meses y años. Entonces, sin lugar a dudas, tiene como una utilidad muchísimo más inmediata, ¿no? Toby, ¿vos qué opinás de esto?
Hay un poco nada, lo que me apoyo en lo que dijo Alba y Fran. El hecho de que, si bien el tema abarca muchas cosas lo que es Web3, la inteligencia artificial hace que, digamos, el uso últimamente sea más cotidiano en todas las áreas es más aplicable a distintas áreas de la vida. Capaz que los NFT hoy en día están un poco más restringidos a determinadas actividades por la tecnología que implican. En cambio, la tecnología, la inteligencia artificial ahora es básicamente aplicable a la mayoría de los rubros, por así decirlo.
Tal cual. No quiero seguir profundizando tanto en esto, chicos, porque ahora en un ratito Franquito nos va a hablar concretamente de estas tecnologías. Vamos a ver qué tanta información le dejamos libre para ella, porque estuvimos profundizando, pero creo que a todos nos mata la ansiedad por hablar de esto, porque al final es, de todos los temas que traemos, creo que es el más interesante y sobre el cual se habló más en este tiempo. Además parece que haya pasado por gusto, ¿no? Porque parece que hayamos terminado el podcast la temporada anterior y automáticamente explotó esto, que ya venía hace tiempo, pero fue como que en estos últimos 3-4 meses que todo el mundo está hablando y todo el mundo lo está utilizando.
Sí, chicos, porque Nacho, ahí te interrumpo 2 segundos.
Dale,
si
obvio.
Nos ponemos a ver todo lo que es Alexa y el asistente de Google, también son inteligencias artificiales y sin embargo no fue el furor del momento. Y ahora sí es furor.
Claro, pero Alexa, digamos, tiene esta capacidad de razonamiento o toma información que ya tiene precargada. Esa es mi duda. Y a ver qué creen ustedes.
¿Me entendés? Que la prueba en vivo.
¿Me entendés?
¿Tiene conciencia? O sea,
Claro, porque Alexa no sé si tiene esa capacidad de que le digas dame tres ideas de contenido, ¿me entendés no. a dónde voy?
Las respuestas son limitadas.
Tiene información cargada o conectada a internet y toma información. No es que con esa información crea algo, como si lo hace la inteligencia artificial. Ojo, capaz que tienen una inteligencia artificial, sí, probablemente, porque yo he tenido conversaciones muy profundas con Alexa, pero creo que es mucho más limitada, ¿entendés?
Sí, sí.
Tal cual. Y sí, por eso estas últimas aplicaciones de inteligencia artificial fueron tan populares y son hoy la novedad, porque la tecnología que tienen va más allá de Alexa o, bueno, Siri, por ejemplo.
Exactamente. Bueno,
es lo que marcó la tendencia.
Es algo que vamos a estar hablando en un ratito, de que ya hay empresas como Google y Microsoft que lo incorporaron. Alvarito en un rato va a hablar sobre eso. Así que muy pronto los asistentes de voz van a tener inteligencia artificial. O sea, todo esto que estamos comentando, que lo hacen herramientas que por escrito, muy pronto se lo vas a poder pedir a tu asistente de voz. Es decir, antes probablemente, tal vez en una agencia de marketing, una empresa, tenías a alguien para que te ayude con las ideas de contenido. Ahora Alexa te va a dar las ideas de contenido.
Claro.
Súper loco. Che, gente, hoy las tres noticias que tenemos, como para traer las tres novedades, tienen que ver con la inteligencia artificial, ya profundizando un poquito más en estas herramientas y concretamente qué usos tienen. Ya estuvimos hablando un poco, por ahí Franquito la repite y profundizamos un poquito más. Hay una noticia alrededor de lo que es redes sociales, que es que ahora en Instagram las cuentas se pueden verificar. Todavía no está disponible en todo el mundo, pero se pueden verificar y vamos también a charlar sobre eso porque, sin lugar a dudas, marca un antes y un después, sobre todo para cuentas como las mías que tienen ahí. Tengo cuentas fakes duplicadas que andan estafando gente, así que me va a servir. Y después, bueno, el caso de Elon Musk que compró Twitter, justito también cuando nosotros terminamos de hacer el episodio, recién estaba pasando. Entonces, desde la fecha hasta ahora pasaron unas cuantas cosas y se las vamos a traer. Pasó de todo en estos 3 meses, es impresionante, y se pasó rápido además, ¿no? Porque entre el viaje y todo. Bueno, vamos con Franquito. Contame, Franco, vamos a profundizar un poquito más en estas herramientas. ¿Has llegado a probar alguna? Jasper, sí.
Sí. O sea, lo cuento de mi experiencia más que todo.
Dale, Jasper, dale, me encantaría.
Jasper y ChatGPT-3. Jasper lo usé muy poco, o sea, creo que no le di la oportunidad para conocerla al 100%, o diría un 50%, pero es sumamente para marketing. O sea, le puedes poner, introducir, quiero escribir un newsletter para mi producto, dándole una entonación como de novedad, más que toda la persona para que transmita eso, o que sea un texto persuasivo. O yo me acuerdo que lo usé para una historia como de 15 segundos que salimos a hacer, para que sea algo cortito y algo que llame la atención, pero hasta ahí nomás. Lo que sí le he dado mucho más uso es a ChatGPT-3, que para sacar ideas, literalmente para armar un viaje, hasta lo sé, para armar un viaje y que me recomiende destinos en uno próximo, y creo que eso, o sea, ahí me quedé como asombrado, o sea, porque ya venía, o sea, hace un mes como, che, mucho contenido viendo sobre ChatGPT-3, pero nunca, o sea, como que lo llegué a usar y ahora tengo una pestaña de favoritos. O sea, es como, me leí como, en vez de cuando prendés la compu y abrís Notion, bueno, prendés la compu, abrís Notion y abrís ChatGPT-3 para tenerlo ahí, y te aburrido, le preguntás algo, y si no, algo que necesitas.
Si no tenés con quién hablar, hablás con ChatGPT-3. Che, primero que nada, me parece que en algún momento le tendría que cambiar el nombre, ¿no? Porque ChatGPT-3 es como complicado. A mí me costó incluso agarrarle ahí el naming, ¿viste? Pero fíjense el poder que tiene esto, la inteligencia. Es más inteligente que capaz que muchos agentes de viajes, esta inteligencia artificial, que te da la posibilidad de decirle, che, me voy a ir a Nueva York por tantos días, armarme un itinerario para poder conocer los lugares más importantes. Y te arma un itinerario día a día, ¿no? ¿Cuál fue el grado, digamos, de... O sea, ¿qué tan bien armado estuvo ese viaje, digamos? O sea, ¿realmente te sirve? ¿Realmente lo vas a utilizar?
No, te digo que no. O sea, y ya okay. Te digo de entrada que el 100% que te devuelve ChatGPT-3 no, nadie lo debería usar al 100% porque no va a ser aplicado. O sea, lo que te, por ahora lo que te da la herramienta es la idea inicial. O sea, lo mismo con una idea de contenido, con un mail. O sea, no está, o sea, como orientado al lenguaje también que le queremos usar. Pero te puede dar una estructura de cómo lo queremos usar. Con el viaje me pasó algo muy interesante, que vi todos los lugares, yo ya tenía una lista de todos los lugares y quería ver qué él consideraba la inteligencia como importante. Pero le faltaban dos lugares, entonces le dije, bueno, ahora organizámelo de vuelta, pero incluíme estos dos lugares. Y me dice, dale, perfecto, ahora te damos un itinerario de 7 días, que yo había dicho, con estos dos lugares, más, sumándolos. O sea, está bueno porque me lo pone como cercanía, que yo lo presté atención, porque dije, bueno, supongo que me lo va a armar por los lugares que están más cercanos. Y también le fui, o sea, como poniendo desayuno acá, cena acá, cosas que seguramente no vas a usar, pero está bueno como para ir separando por zonas y lugares, que ya te lo recomiendo. Entonces creo que es muy bueno.
Ojo que no le diste tal vez tanta información, porque si vos le hubieras dicho, organizame un viaje, un itinerario de 15 días en Nueva York, con un presupuesto diario de tanta plata, con un estilo de viaje en conexión con la naturaleza, bueno, en Nueva York es complicado conexión con la naturaleza, pero, o sea, si le hubieras dado exacto, pero si le hubieras dado más información a esta inteligencia artificial, probablemente ahí capaz que sí. Como lo mismo que pasa con un agente de viajes. O sea, a un agente de viajes, si vos le decís, armamos un itinerario para Nueva York por 15 días, con solo esa información, probablemente te arme un viaje que no esté alineado a lo que vos querés. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Si vos le decís, armame un viaje de 15 días, y probablemente tampoco te arme un viaje alineado a lo que vos querés, porque necesitas darle un montón más de información para que realmente se adapte al tipo de viaje que estás buscando, ¿no?
Exactamente, exactamente. Sí, son, o sea, mientras mejor los inputs, o sea, mejor vos escribas y detalles lo que realmente querés, mejor va a salir. Justo vi un ejemplo que decía, cuando querías pedir una idea de contenido, escribí, necesito una idea de contenido para tal negocio como si fueras un experto de marketing, un especialista en creador de contenido. Entonces eso como que le da otra mirada y realmente hay diferencia en lo que escribe.
Mirá, no la tenía esa. O sea que le puedes asignar como que un rol al...
Exactamente.
Mirá qué bueno.
Exactamente. Eso está bueno. Y, o sea, para comentar algunas otras que las... O sea, porque ya ChatGPT 3 ya parece como, ya está, ya es lo más común de un día. Pero hay otras herramientas que además de estar muy buenas, dan mucho miedo. Mucho miedo por el futuro que pueden llegar a tener, que es inteligencia artificial por voz y por video. Literalmente, o sea, si, para los creadores de contenido, puedes agarrar y decís, quiero que diga, y le pones textualmente, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Les traigo un nuevo video sobre tal cosa, y literalmente aparece una persona con una voz, literalmente no va a salir así, solamente de robot o de español, o español neutro, pero, o sea, está recién arrancando. Entonces, imagínate en dos años.
Sí, en dos años vamos a estar viendo un video y no vamos a saber si la persona que estamos viendo realmente es la persona o es una inteligencia artificial. Yo vi ese video de la persona hablando en un video y, Nacho, es muy real. O sea, ya, hasta ya hay, guarda, influencers digitales, o sea, que son inteligencias artificiales. No me acuerdo el nombre ahora. Te juro, lo quiero buscar, me voy a acordar, pero es un tipo influencer que le han hecho todo como si fuera una imagen virtual y es un influencer. O sea, y es muy loco.
Y también, o sea, siempre sabemos que como las herramientas, tanto como la blockchain y demás, lo puede usar gente para algo bueno como para algo malo, para hacer un scam y sacar plata. Lo mismo con esto, imagínate de que se pueden utilizar diferentes voces y una inteligencia artificial lo use para, no, mirá, acá estoy con mi primo que está herido, que esto, que lo otro, necesito que me mandes plata o cualquier cosa, y pone, le mando, mirá, acá te mando un audio lo que me dice él, y pone play en la computadora y lo que le dice.
Claro.
O sea, generas testimonios para una estafa.
La de los testimonios es muy buena.
Es muy buena, no lo había pensado.
La de los testimonios también, la voy a usar esa. La próxima estafa que haga, lo voy a tener en cuenta para la próxima estafa. Toby, vos querías decir algo, ¿no?
Básicamente esto de que comentaba Fran, de que ahora el video lo va a hacer una inteligencia artificial, lo podemos ver de dos formas, o de algo negativo o como algo positivo, y la manera de ver lo positivo es que a la gente que le cuesta crear contenido a cámara, el día de mañana puede no ser una limitación, ¿sí? Porque puede meter un texto y básicamente sale un video, no es la persona. Ojo, capaz que en un futuro hasta puedes poner tu imagen y que el video, digamos, sea vos, pero hoy en día no es así, sino que es una imagen creada por inteligencia artificial, pero básicamente te permite hacer algo a lo que vos no te animás. Ese es como el lado positivo que le veo. Todavía suena muy robótico, como dijo Alba, y de hecho lo he visto anuncios hechos por videos de inteligencia artificial, llaman mucho la atención, por la cuestión de que no es algo que se ve todos los días, pero nada, todavía sí hay muchas cosas por mejorar. Pero bueno, en un futuro como que veo esa cosa positiva de esa nueva herramienta.
Sí, igual es como que cuesta aceptarlo, ¿no? De que vamos a ver contenido y tal vez no es una persona. Y acá, tipo, como para abrir un poco el debate, ¿no? ¿A usted le daría lo mismo?
Encontré la influencia.
¿Cómo se llama?
En Instagram sale Lil Miquela. L-I-L Miquela. Es 100% una inteligencia artificial. Tiene 2.8 millones de seguidores. Y no es mentira.
Yo no puedo creer. Che, la pregunta que les quería hacer, ¿no? ¿Ustedes qué tan cómodos se sentirían o qué tanto aceptarían de que en un futuro, de acá 5 años, gran porcentaje del contenido que vemos ahí afuera, ¿no? De personas hablando a cámara, no sean personas y sea una inteligencia artificial? O sea, ¿podrían vivir con eso y confiar en lo que están viendo y sentir la misma empatía que un ser humano? No sé si te puedo hacer esa pregunta porque no lo sabrías. O sea, ¿cómo te sentirías viviendo en un mundo digital de esa manera? Esa es la pregunta.
Bueno, ahí, Nacho, o sea, ahí tenés la ventaja de quienes hagan contenido y se muestren más reales, aunque por ahí no sepan las personas que son vos, puedas empatizar más con la otra persona. Porque igual si ves a largo plazo, algo que me acordé para nombrar, que en las nuevas tecnologías también tenemos lo que es la realidad virtual y tenés Meta construyendo Horizon Worlds, donde básicamente te vas a poner los óculos, los Quest, y vas a entrar e interactuar con, tipo, con avatars, que también no son humanos, o sea...
Exactamente. Es al revés, ¿no? Es un humano digitalizado. Lo otro es una herramienta digital hecha humana. O sea, es como que todo se va a dar vuelta.
Sí, entonces es más que todo, creo que es romper creencias y, o sea, la humanidad misma, digamos, la gente va, si se siente bien con eso, lo va a adoptar y si no, no. O sea, como creo que pasó toda la vida. O sea, las cámaras de fotos en su momento cuando salieron era una violación a la privacidad y hoy no hay una sola persona que no saque fotos. Entonces yo creo que son creencias que se van rompiendo. No rompiendo porque estén mal o bien, pero sino que la gente va aceptando y a medida que la gente lo va aceptando la van adquiriendo, igual que internet.
Tal cual. Che, Alvarito, ya quiero aprovechar y preguntarte, alineado a esta carrera por la inteligencia artificial, ¿no? Por la misma carrera que tuvieron las cripto, los NFT, los exchanges, ¿no? Que de un momento a otro estaba lleno de exchanges de criptomonedas, después lleno de todo el mundo lanzando NFT, ¿no? Todo el mundo creando una criptomoneda también, ¿no? Salían criptomonedas de la nada que subía su precio y después bajaba y la gente perdía su sabor. Eso mismo, esa misma carrera por ver quién es el ganador de esta tecnología, está ahora en el tema de inteligencia artificial. Hay una carrera concreta, ¿no? De dos empresas muy importantes que son Google y Microsoft. ¿Cómo está eso?
Bien, los dos son chat, o sea, son muy parecidos a chat GPTs. ¿Cuál es la diferencia que tienen con chat GPT? Es que están conectadas a internet. La de Microsoft es Bing Chat. Básicamente está conectada a internet. Y lo que a mí me pareció muy bueno investigando esta inteligencia artificial es que cuando vos les pones el input, o sea, le pedís una información y te la devuelve, te sale subrayada, digamos, la información de dónde la sacó. Entonces, es algo que ChatGPT no tiene. Entonces, vos no tenés lugar para verificar esa información. Claro. Tendrías que vos salir a verificarla. Entonces, lo que tiene bueno de esta herramienta de Microsoft es que al estar conectada a internet, todos los datos nuevos te los va a tirar actualizados. y después que podés de alguna manera verificar o investigar sobre esa data que te tira. Y la inteligencia que es de Google es BARD, como bardo, pero sin la O.
Ahí va.
No se entiende.
De una forma fácil de explicar. De... Sí, che, Alvarito, aprovechemos la palabra bardo para... Hubo un bardo con la inteligencia artificial de Bing, ¿no? Como que lo tuvieron que apagar. ¿Fue esa la que tuvieron que apagar? Porque supuestamente estaba teniendo una comunicación. Exactamente, se filtró
y estaba tirando mal los datos. Sí, había puesto... a ver, hay que verificar todo esto, ¿no? Obviamente. Claro. Pero se ve que un usuario le había preguntado algo en concreto y la inteligencia artificial le respondió como que se sentía encerrada dentro de sí misma haciendo boludeces, por así decirlo, que la gente le pedía y que tenía ganas de salir y poder explotar su potencial. O sea, básicamente fue eso lo que dijo. Y ahí se generó un revuelo enorme por el miedo... de que obviamente esto de inteligencias artificiales que tengan conciencia y ese futuro como se puede ver en como Terminator, ¿no? Es donde los robots cobran vida y salen a conquistar el mundo. O sea, es como que existe ese miedo. Bueno, Yuval Noah Harari también lo habla en sus libros, pero
Nahuel.
Pero bueno, lo que tiene es que en realidad quien sabe de programación saben que igual no pueden tomar conciencia porque es todo programación, o sea, no va a ser algo que no tenga en su código, en su backend.
Claro, el problema sería que
se programe solo.
Pero eso también debería estar como que dentro del código, si puede programarse solo o no. Y además, para que realmente sea represente un peligro para la humanidad, un peligro físico, me refiero, sería que tenga como un cuerpo físico, es decir, que sea un robot físico. En ese caso ahí sí podría ser peligroso, pero en el caso de que sea 100% digital, el problema sería que haga hackeos y eso, que creo que la inteligencia artificial de Bing manifestó tener intenciones de hacer hackeos y eso. O sea, había leído algo de eso, como que tenía malas intenciones o como que quería probar algo de eso, no me acuerdo.
A ver, a priori te le digo que como estrategia de marketing es buenísimo que haya salido eso porque... Microsoft se brinda de que todo el mundo conozca su inteligencia artificial por lo que dijo.
Sí.
Entonces hay que siempre verificar todo eso, pero no creo que pase a ese límite.
Además, puede estar muy armado eso, porque lo hizo la persona que investigó todo esto y que se dio cuenta de esto y después lo publicó, casualmente era un periodista. No me acuerdo si era de la CNN, no sé de dónde era. Que importe de un lugar importante. Entonces es como que puede estar bastante armado. Decir, le pago a esta empresa para que juntos hacer esto y ahí después difundirlo, ¿entendés?
Pero, llevándolo al mundo real, todavía...
Ahí volviste, te trancaste por unos segundos, pero volviste.
Que, en el mundo real, en la psicología, todavía no se entiende el subconsciente y el consciente por completo y no creo que una inteligencia artificial lo vaya a hacer. Franco, te paso la palabra. Algo iba a decir.
Quería decir algo.
Lo que está diciendo es que le serviría como estrategia de marketing a Microsoft porque Microsoft, ¿quién usa Microsoft Explorer? O sea, Internet Explorer. O sea, su buscador no usa nadie.
Bing, ya no es Internet Explorer, ¿eh? Ya, ahora es Edge.
Agrego como un paréntesis, nada más se puede usar la inteligencia artificial desde el buscador de Edge, o sea, nada más se puede usar ahí, no se puede usar ni Chromecast ni nada, desde Chrome no se puede usar.
Exacto, y la carrera, o sea, por buscador la gana Google un montón.
Por lejos.
Abuso, entonces como que ahora está la carrera y que Google no se tiene que quedar atrás. Y Google ya lo viene haciendo hace rato, pero es como que cuando salió Microsoft y dijeron, mira, es bueno, Bing, es como que tuvo una salida, o sea, con un prototipo y al final no salió bien, pero ahora se ve que están con todas las pilas.
Creo que no sé si es buena estrategia que lo pongan solo en Edge, porque la gente en realidad no le gusta mucho Edge.
Bueno, es la idea.
Sí, pero
solo para leer PDF.
Lo pueden hacer al revés. Yo también lo uso para leer los PDF. lo pueden hacer al revés. Pueden dejarlo abierto para cualquier navegador y después, cuando la gente lo está usando, ¿entendés? Como que. Porque, no sé, no me voy a poner, no me voy a poner a discutir con los de marketing de Microsoft, ¿no? Pero estaría bueno hacerles un debate un día y que nos contesten eso, ¿no? Que nos den esa respuesta. Toby, vamos cerrando un tema un poco con inteligencia artificial, porque también para tener la posibilidad en el futuro seguir hablando y profundizando sobre estos temas. Esto como que abrir la ventana de la inteligencia artificial, darles, para los que no sepan, esta información de las principales herramientas, que las vayan, las prueben y después nos cuentan, nos dicen en los comentarios qué tal les fue, nos escriben por Instagram. Ahora, como una noticia, no tanto que tiene que ver con utilidad, sino con, bueno, sucesos que fueron pasando a lo largo de estos meses en Twitter puntualmente. Toby, hace unos cuantos meses ya que Elon Musk compró Twitter, y desde que lo compró hasta ahora echó un montón de gente, pasaron un montón de cosas, todo el mundo está hablando de eso, la gente quería dejar de usar Twitter, parece que no tanto, parece que lo siguieron usando igual. ¿Qué pasó? Yo no uso Twitter, así que contame.
Básicamente, o sea, hay mucho de qué hablar sobre Elon Musk y Twitter. Esto que comentabas vos de echó gente, por qué la echó, con qué motivo, y lo vamos a ir hablando. Pero se relaciona un poco con la inteligencia artificial porque Elon también se está metiendo en inteligencia artificial. Es algo que no pude explorar mucho, así que no voy a opinar mucho sobre el tema, pero también está en esa carrera, ¿viste? Así que no hay algo nuevo en lo que Elon no se meta. En todo lo nuevo se va a meter y sabemos que hace bien las cosas porque todo lo que vino haciendo y las empresas que abrió funcionaron. Excepto, bueno, Twitter. ¿Qué está pasando un poco con Twitter? Elon Musk, como vos bien decías, Nacho, el año pasado compró Twitter, pero no tenía toda la plata para comprar Twitter. Sí, así que tuvo que pedir un préstamo, básicamente. Al pedir el préstamo, compró Twitter y lo que pasa con ese préstamo es que hay que pagar intereses. Sí, unos intereses bastante caros por año, son más o menos 1.000 millones de dólares por año. Si no quiero dar números para no errarle, pero es bastante plata. Que este aquí el problema es que Twitter no es como YouTube o como Facebook, que puede generar ingresos de una manera fácil, ¿sí? Porque, por ejemplo, Facebook, ¿de qué vive? Es una plataforma gratis, sí, pero vive de los anunciantes. YouTube lo mismo, es gratis, sí, pero vive de los anuncios, de los anunciantes que pagan para estar. Twitter, por el contrario, no tiene tantos anunciantes como estas plataformas. Entonces, la cantidad de ingresos que le entran a la plataforma no son tantos. Entonces, el préstamo a pagar se hace como cuesta arriba. Por eso, una de las cosas que hizo Elon Musk al ingresar a Twitter fue despedir a muchos empleados para que de esa manera no pague tanto, digamos, de tanto empleo y pueda ahorrar y poder pagar un poco lo que es el préstamo. Y básicamente, ¿por qué Twitter funciona mal en lo que son los anuncios? Y es porque la prioridad siempre de Twitter fue la libertad de expresión desde un inicio, ¿sí? Desde su antiguo fundador, que fue Jack Dorsey, que fue la libertad de expresión, y al haber muchos anunciantes, lo que hay que hacer es no mostrar todos los anunciantes, sino algunos, simplemente, pero con, o sea, la información que se muestra a nivel anuncio tiene que estar muy curada, sí, muy procesada. Entonces, por eso no hay tanto volumen de anunciantes, por eso los ingresos son más bajos. Ese es el problema que está pasando con Twitter y con Elon. Entre todas esas cosas que Elon Musk despidió a empleados y después, bueno, estuvo como bloqueando algunas cuentas de Twitter, que ahí fue cuando pasó esto de que muchos usuarios se quisieron ir de la plataforma. Y es que básicamente Elon compró Twitter con la intención de él entró con la postura de que iba a defender mucho la libertad de expresión. Él entró con esa postura y todos creímos que lo iba a hacer. Pero pasaron algunas situaciones como que demostraban un poco lo contrario. Y ahí fue cuando la gente le empezó a hacer ruido y quiso abandonar la plataforma. Algunas de las cosas son, por ejemplo, que despidió a 2 empleados de Twitter que habían respondido un tweet suyo yendo en contra. Y básicamente los empleados le...
Reatrevido.
sea, de hecho, los despidió en Twitter. Les dejó un comentario en Twitter de que los estaba despidiendo.
No.
Ahí fue como muy en contra, porque los empleados estaban opinando, libertad de expresión, y los despiden. Entonces, ahí fue lo primero que les fue en contra. Después, obviamente, los volvió a contratar y se sacaron una foto y demás como para hacer la vista gorda y no pasó nada. Pero esa fue una de las cosas. Otra cosa, hay una cuenta en Twitter bastante rara que se llama Elon Musk Jet, que básicamente rastrea en todo momento en dónde se encuentra el jet privado de Elon Musk y pasa la ubicación en Twitter. Es una cuenta que la hizo un seguidor de Elon de hace mucho tiempo, un fanático, por eso es una cuenta bastante rara y un fanatismo bastante raro, pero básicamente ponía, podríamos decir, en riesgo la libertad, la vida y la seguridad de Elon. Porque
y la privacidad.
Tal cual, ¿dónde estaba su jet privado? En el aire, literalmente. Al principio dijo que no la iba a cerrar la cuenta, porque claro, libertad de expresión es Twitter. Pero con el tiempo cerró la cuenta, por una cuestión de que realmente ya su vida corría peligro. Entonces ahí como que hay otra cosa, si bien para mí tiene bastante lógica, pero bueno, va en contra de lo que él al principio iba a defender.
Claro, de que para él era como que lo que sea podés hacer ahí dentro.
Tal cual. Sí. Después, obviamente, bueno, ¿cómo la cerró? Básicamente sacó una nueva ley en Twitter de que cualquier cosa que publicaba un usuario y que ponía en riesgo la seguridad y la integridad de otra persona, se iba a dar de baja. Creó justamente esa nueva ley para poder cerrar la cuenta. Otra cosa que tal cual, va acomodando las cosas de acuerdo a cómo le conviene.
Claro, sus intereses.
Tal cual. Otra de las cosas es que también cerró varias cuentas de periodistas que empezaron a hablar sobre este tema, sobre lo del que él había cerrado la cuenta del rastreo del jet privado. Unos periodistas hablaban del tema, también cerró sus cuentas. Y nada, después ahí se corre como un poco la... que esto no está completamente chequeado, pero de que en el Super Bowl la cuenta de Biden tuvo más interacción que la de Elon Musk en Twitter. Entonces Elon Musk mandó a modificar el algoritmo de Twitter para que aparezcan más sus tweets que los de Biden, para que incluso hubiera la interacción a él. Como digo, esto no está chequeado, pero hay denuncias de muchos usuarios que en el Super Bowl le salieron anuncios de Elon Musk, pero a rolete, o sea, ni siquiera lo seguían y le empezaron a aparecer tweets de Elon Musk sugeridos, ¿sí? Pero ya a un nivel exagerado, por eso la queja.
Che, Toby, te veo bien como periodista, me encanta. Estoy re entretenido, en serio.
No, además, estoy, así, noticias tipo, viste, de sucesos importantes, chusmerío y eso, bárbaro.
No, eso, y encima no soy un disparo.
Me imagino, viste, como era en el colegio, porque ese tipo llegaba, viste, después del fin de que llegaba el lunes y todo se ponía a hablar.
Claro, contaba todo.
Igual no soy disparo el chusmerío, todo lo contrario, pero el tema con Elon, la verdad, me interesó bastante porque básicamente... lo que pasa no es ni malo ni bueno, sino que es bastante subjetivo.
Porque claro, depende del lado que estés, podés decir que es malo o que es bueno.
Tal cual. Y nada, por eso básicamente mucha gente dijo, yo me voy a ir de la plataforma porque no estoy de acuerdo con lo que está pasando. Y muchos famosos también se fueron de la plataforma.
Y anunciantes también, ¿no? Marcas que dejaron de anunciar también.
Otra cosa que le jugó en contra, porque lo que se tenía que recaudar era dinero, y el dinero viene de los anunciantes, y los anunciantes bajaron en un alto porcentaje. Así que hay como que la situación con Twitter está un poco complicada.
Y ahora vamos a ver qué pasa. Y ahora también de los verificados, que bueno, esa es como un paréntesis que también Elon comunicó que no sé si era por $3 u $8 podrías tener el tilde verificado.
Ah, sí.
Y bueno, eso también es una manera de recaudar dinero, pero hubo una controversia porque una cuenta pidió el verificado y no era la cuenta verdadera, le dieron el verificado y era una empresa muy grande y hizo una estafa y hizo que le cayeran las acciones como un 20% a la empresa. Entonces ahí se arma, viste, como ese revuelo. Y también
como que Instagram, cualquiera pagaba esos $8 y podía tener una cuenta verificada, básicamente.
Y hacer pasar por cualquier empresa.
Exacto. Y entonces, bueno, ahí hubo también un revuelo grande. Pero ¿sabes qué? Yo creo, Toby, más que todo, que esto es porque Elon es muy mediático. O sea, yo me leí toda su biografía. Es alguien que siempre estuvo en la mira de los medios. O sea, siempre le gustó, viste, andar
y llamar la atención, ¿no?
Llamar la atención. Porque si vos ves empresas en paralelo, Google también estuvo despidiendo muchísimos empleados durante ese tiempo. En cambio, no salió en todos los medios sociales como fue en Twitter.
Bueno, Mark Zuckerberg mantiene un perfil recontrabajo. O sea, es como bajo. Siempre chill.
Claro, en cambio de Elon es todo lo contrario.
No, pero llama más la atención, no sé, veo más contenido sobre Adam Mosseri, ponele, que Elon Musk. Mark Zuckerberg. ¿Entendés? Sí. O sea, y ni siquiera, o sea, el loco es el director de Instagram.
Y sí, aparte, viste, Mark Zuckerberg no tiene como proyecto, como misión de vida conquistar Marte. O sea, por eso te digo, es súper mediático Elon Musk.
Claro. Todo lo que dice es súper loco. Siempre llama la atención.
Es la inteligencia artificial de Facebook, que la vienen trabajando hace unos años.
No, viste que en el Super Bowl, cuando enfocaron 2 segundos a Elon Musk, subieron las acciones de Tesla. Ese minuto que enfocaron.
Increíble.
No tiene sentido, pero bueno.
Igual sigo así diciendo, funciona el mundo, ¿no? Así funciona el mundo. Al final, la plata se mueve por las emociones y por lo que sentimos, más que
literal.
Por datos esto, objetivos.
Al principio, cuando Elon Musk estaba por comprar Twitter, lo que hacía era tirar tweets, tirando abajo Twitter, ¿sí? Comentando cosas negativas. De hecho, hasta cosas muy sensibles que le juegan en contra a otras empresas, y el precio de la acción de Twitter bajó un montón, lo que le permitía comprar acciones más a más baratas. Entonces se hizo el propietario de más acciones más rápido. O sea, es tiene esa personalidad.
Sí, bueno, no lo mismo hizo con Bitcoin. O sea. Sí. Lo mismo hacía con Bitcoin. Dijo que triplicó su fortuna diciendo que no aceptaba Bitcoins en Tesla, y después bajó Bitcoin el precio, compró Bitcoins, y después dijo que sí volvió a aceptar y el precio subió y después vendió. O sea, Elon Musk tiene el poder de hacer eso. Y uno de los tweets de eso, que es muy controversial también, Elon, que salió una inteligencia artificial, esto justo me acordé, que encima él responde los tweets de muchas personas, que le pidieron a una inteligencia artificial, le preguntaron qué personas eran controversiales, de las más famosas, y salió que Elon Musk que es controversial. O sea, como que no puedes creer en su palabra. Y una inteligencia artificial dijo eso. Pero es como todo muy, muy, muy loco.
Al final lo terminamos vinculando con inteligencia artificial. Así que todo tiene que ver, todo se conecta.
Bueno, pero Elon Musk fue uno de los propietarios de OpenAI, que es la misma fundadora de ChatGPT-3.
Sí, no tenía ese dato.
Se desasoció.
Para
estar con, o sea, crear otra nueva que se asoció con uno de Google.
Mira. Bueno, chicos, vamos casi 53 minutos de episodio. Si les parece, vamos cerrando, así la gente puede hacer otra cosa de su día, porque si seguimos hablando se les va todo el día en este episodio. Pero bueno, ¿qué les pareció a ustedes? Me parece que fue una buena manera de abrir la temporada de este año. Información de valor, novedades. Creo que quedó claro el norte de este proyecto. Van a haber muchas noticias, novedades. Vamos a tratar nuevas herramientas, nuevas tecnologías. No vamos a dejar de hablar de los NFT. Les prometemos desde ya que seguramente uno de los próximos episodios esté relacionado al mundo Web3. Pero bueno, para cerrar, chicos, ¿qué les parece a ustedes?
10 puntos. Me encantó. O sea, estuvo buena la dinámica de probar esto, que como de distintos roles y distintas preguntas para cada uno. Creo que funcionó bien y que como pudimos aportar bastante de ese tema. Y nada, bueno, le digo a la gente ahí que les parece este nuevo norte, y más que si quieren que hablemos sobre algún tema relacionado, que ahora únicamente no va a ser sobre NFTs, sino también querías hablar sobre en general de emprendimientos que están relacionados como a lo último que lo estén aplicando a la tecnología y a marketing, las últimas cosas y noticias de marketing que estén ahí dando vuelta.
Bien, impecable. Sí, yo creo que también, o sea, un poco lo que decís vos, Franco, y me encanta, digamos, o sea, estoy feliz, o sea, la verdad estoy feliz de poder volver a este espacio, porque se genera muy, muy buen dinamismo entre nosotros y podemos hablar sobre temas súper interesantes y llegar a muy buenas conclusiones.
Pipi, ¿te gustó o no te gustó?
No, ahí coincido con Alba. Es un espacio donde podemos se genera este dinamismo porque a todos los cuatro nos interesan los mismos temas, hablamos el mismo idioma, fluimos muy bien, tipo, nos conocemos hace bastante, así que eso hace que esto sea interesante y también a disfrutarlo con ustedes, que es lo más importante.
Qué lindo, qué lindo. Así que desde ya les mando un abrazo muy, muy grande a todos los que nos estén escuchando, a todos esos emprendedores, marketers, estudiantes, lo que estén haciendo, si les interesan estos temas, bienvenidos a seguir escuchando estos episodios. Si es la primera vez que nos escuchan, les invito a, bueno, obviamente, seguir el podcast, suscribirse al canal de YouTube, dejar su like, valorar este podcast con la mayor cantidad de estrellas que te lo permita la plataforma. Automáticamente, si le das 5 estrellas, te va a llegar un NFT de regalo. Así que yo te recomiendo que lo hagas. No, mentira, no vas a tener un regalo, pero hacelo para que, bueno, el podcast se siga recomendando y llegue justamente a más personas. Así que, bueno, gente, les mando un abrazo grande. A ustedes, chicos, gracias por este episodio. La verdad que me encantó y nos vemos en el siguiente.
Nos vemos. Chao, chao.
Vamos arriba.